RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Artes en Contexto,
un espacio para el diálogo entre el arte y la cultura donde encontrarás
arte comunitario,
expresión digital,
arte sonoro,
gestión cultural,
arte y política,
audiovisual,
artes vivas,
artes y comunicación.
Todo esto y mucho más en Artes en Contexto. Hoy en Artes en Contexto, arte y cultura.
Buenos días. Nos encontramos una vez más en nuestro programa Artes en Contexto. Hoy nos acompaña Viviana Guillón, Raúl Alejandro Martínez y quien les habla, Daniel Hernández. Hablaremos acerca de la relación entre la fotografía y la música desde el daguerrotipo hasta la era digital. Bienvenidos. El daguerrotipo y nadar.
El daguerrotipo fue la primera técnica junto con el calotipo de Talbot para crear una imagen fotográfica. Este proceso tiene el fin de obtener una imagen en positivo a partir de una placa de cobre recubierta de yoduro de plata. Tras ser expuesta a la luz, la imagen latente se revelaba con vapores de mercurio, que daba como resultado una imagen finamente detallada de superficie delicada, que había de protegerse de la abrasión con un cristal y sellarse para evitar que se ennegreciera al entrar en contacto con el aire. Las estampas de compositores en daguerrotipo comenzaron a surgir en paralelo con los primeros estudios fotográficos. Así podemos conocer la imagen de grandes músicos como Schumann, Brahms o Chopin. Nadar fue uno de los grandes retratistas del siglo XIX. Por su estudio no podían faltar los grandes compositores. Nadar trabajó con diferentes técnicas fotográficas, como el colodión húmedo y las tarjetas de visita. Este último formato se popularizó enormemente por la gran facilidad con la que podían hacerse copias. Coleccionar estampas de músicos famosos se convirtió en uno de los grandes pasatiempos del siglo XIX. Sus retratados aparecían delante de un fondo neutro, centrando la atención en el espectador en los gestos del sujeto representado. Lo importante era jugar con la luz y adentrarse en la psicología del personaje. Ser retratado por Nadar era considerado un honor. Delante de su cámara pasaron los personajes más ilustres del París de aquella época, desde Julio Verne, Charles Baudelaire, pasando por pintores como Monet, Delacroix o compositores como George Bizet, Maurice Ravel o Franz Liszt. Nadar se sirve de la luz y del gesto como elementos principales de la fotografía. Su mente pionera le llevó a ingeniar lo que denominó photo interview. Consiste en tomar 21 fotografías al entrevistado mientras respondía a sus preguntas, consiguiendo con ello un despliegue de gestos que de algún modo impregnaban la personalidad del personaje, demostrando que mejor que cualquier otro fotógrafo de su época, que la fotografía es algo muy distinto al simple producto de una técnica.
A continuación escucharemos un fragmento de Love Dream de Franz Liszt, virtuoso pianista europeo a quien Nadar tuvo la oportunidad de fotografiar en marzo de 1886, meses antes de la muerte del compositor.
Thank you.
Bill Steber, Hooks Bros Studio y El Retrato del Blues.
Continuando con nuestro recorrido histórico, encontramos uno de los estilos más importantes de la música popular contemporánea, el blues. El blues es un género que ha sido capturado por la lente de artistas como Paul Natkin, Danny Clinch o Bill Steber. Bill Steber es un fotógrafo norteamericano que nos pone en contacto con las raíces del género, que ha dedicado la mitad de su vida a recorrer el Mississippi tomando fotografías instantáneas de los músicos y de todo el mundo rural que rodea el blues, capturando las imágenes del mundo de principios del siglo XX, las plantaciones de algodón, prisiones y las carreteras. Los descendientes de aquellos esclavos traídos de África desde el siglo XVII y hasta mediados del siglo XIX son los protagonistas del objetivo de su cámara y de sus crudas y expresionistas fotografías en blanco y negro. Mientras Steber se centró en el mundo cotidiano del blues, Hooks Brothers Studio, fundado por los hermanos Henry y Robert Hooks en Memphis, Tennessee, retrataron a las figuras más importantes del blues, como B.B. King o Robert Johnson.
A continuación, escucharemos un fragmento de Lucille de B.B. King, que fue compuesta por él mismo inspirado en una experiencia en un salón de baile de Twist en Arkansas. Dentro del salón se genera un incendio por una pelea entre los asistentes y todos deben ser evacuados. Una vez afuera, King nota que su guitarra está dentro del edificio en llamas. Sin pensarlo, ingresa nuevamente a rescatar su Gibson acústica. Al día siguiente, King descubrió que el incendio se había originado tras la pelea de dos hombres por una mujer llamada Lucille, bautizando así a su guitarra, al igual que a todas las que tuvo desde aquella casi fatal experiencia, como recuerdo de no volver a hacer algo tan arriesgado como correr hacia un edificio en llamas.
I don't think I can just talk enough about Lucille. Sometimes when I'm blue, it seems like Lucille try to help me call my name. I used to sing spirituals and I thought that this was the thing that I wanted to do. But somehow or other, when I went in the army, I picked up on Lucille. Start singing the blues. Well, now when I'm paying my dues, maybe you don't know what I mean when I say paying dues. I mean when things are bad with me. I can always, depend on Lucille. It's sort of hard to talk to you myself. I guess I'll let Lucille say a few words and then... You know, I doubt if you can feel it like I do. But when I think about the things that I've gone through, like, well, for instance... If I have a girlfriend and she misuses me, and I go home at night, maybe I'm lonely. Well, not maybe, I am lonely. I pick up Lucille, and it bring out those funny sounds that sound good to me, you know. Sometimes I get to a place where I can't even say nothing. Look out. Sometimes I think it's crying. You know, if I could sing pop tunes like
Frank Sinatra, or Sammy Davis Jr. I don't think I still could do it.
Herman Leonard, el ojo del jazz.
Después de una gran oleada de blues y bailes de salón con el swing, en 1940 el jazz empieza a ser una experiencia sonora que evoluciona a interpretaciones complejas, donde el virtuosismo toma protagonismo, siendo no solo una experiencia sonora, sino también visual. Sin embargo, realizar fotografías de este género en pequeños clubs abarrotados, repletos de humo de cigarrillos y con músicos en movimiento no fue fácil. Herman Leonard inmortalizó con su cámara a estrellas del jazz, como Miles Davis y Dizzy Gillespie. Este fotógrafo trabajaba en gran formato con una cámara Speed Graphic 4x5 y sus fotografías transportaban a los clubs donde captura a la perfección el ambiente y el humo de la emoción en directo. En 1985 publicó su primer libro, The Eye of Jazz, y en 1988 realizó la primera exposición de fotografías de jazz en la Special Photographers Company en Londres. En 1989 expuso por primera vez en Estados Unidos y después realizó una gira a nivel nacional. Las fotografías de jazz de Herman Leonard son íconos de las décadas de los 40, 50 y 60 y se han convertido en objeto de colección. El Smithsonian tiene 155 copias fotográficas en su exposición permanente y su obra forma parte de numerosas colecciones públicas como Jazz at Lincoln Center en Nueva York, el Museo de Ogden de Arte Sureño y la George Eastman House, entre muchas otras.
A continuación escucharemos uno de los temas más representativos del bebop de Dizzy Gillespie, quien fue fotografiado por Herman Leonard. Thank you. Jim Marshall y el espíritu del rock and roll.
Hablar de Jim Marshall es hablar de rock and roll, pero sobre todo es hablar de música. Este fotógrafo de Chicago es probablemente el más famoso y reputado de todos los profesionales que han dedicado su vida a inmortalizar a las estrellas del rock, el pop, el jazz o el blues. Cuando Marshall empezó su carrera, a mediados de los años 50, ya se intuía su capacidad para socializar con músicos. Años después, en 1966 y en su gira de despedida, sería el único fotógrafo autorizado para viajar con los Beatles. Marshall se hizo famoso por viajar con media docena de Leicas, una de las marcas más prestigiosas del mundo, para registrar las giras. Su fama es tal que es el único fotógrafo al que se le han rendido homenaje póstumo en los Grammys. Es el más icónico de todos los tiempos gracias a sus más de 500 portadas de discos para bandas como Grateful Dead o artistas como Jimi Hendrix o Janis Joplin. La agitada vida de Marshall, llena de alcohol y drogas, nunca ensombrecería su pericia como fotógrafo y su extraordinaria habilidad para capturar de un modo casi naturalista la atmósfera que envolvía a los músicos que retrataba.
A continuación, escucharemos Personal Jesus de Johnny Cash, cuya imagen mostrando el dedo en medio con un gesto rebelde fue capturada por Marshall. La leyenda dice que Jim le preguntó a Cash si tenía algún mensaje para el alcalde de la prisión de San Quintín, lugar donde se celebraba el concierto, provocando como respuesta el icónico gesto.
Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone. By the telephone, lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer.
Linda Eastman, un retrato de los 60s.
Continuando con la década de los 60s, hablaremos de una de las fotógrafas más reconocidas de la cultura pop de los 60s, Linda Eastman. La carrera de Linda se remonta a sus trabajos como breve recepcionista para la revista Tone & Country, para luego pasar a ser la única fotógrafa no oficial que tuvo el privilegio de conseguir un pase de prensa para un evento promocional exclusivo en el yate Moore Partner, en el río Hudson, y fotografiar a los Rolling Stones. Sus frescas fotografías espontáneas le abrieron el camino para que el 11 de mayo de 1968 se publicara en la revista Rolling Stone una de las fotografías de Eric Clapton, convirtiéndola en la primera mujer en fotografiar al artista para la portada de la revista. Entre los múltiples personajes que pudo fotografiar se encuentra Aretha Franklin, Jimi Hendrix, Bob Dylan, Janis Joplin, Eric Clapton, The Who, The Doors y Neil Young. En 1967, Linda fue a Londres para documentar los Twinning Sixties, donde conoció al Beatle Paul McCartney en el club Back on Nails, así como también fotografió a los Beatles durante un evento para lanzar el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
Escucharemos una composición de Paul McCartney, esposo de Linda, quien se encargó de difundir su obra en exposiciones retrospectivas después de su muerte en 1998 debido a un cáncer que acabó con su vida a la edad de 56 años. Escucharemos She Came In Through the Bathroom Window de los Beatles. Mick Rock, el hombre que fotografió los años 70.
Mickey Rock es un fotógrafo inglés considerado como el hombre que fotografió los años 70. En 1972 retrató a un desconocido David Bowie, del que se convertiría en fotógrafo oficial para las giras y con el acceso que ningún otro fotógrafo tenía en ese momento. Sus fotos son rebeldes y en algunos casos desafiantes. Muestra todo el glamour de la época y son un registro histórico para los amantes del rock. Muchas de sus fotos son íconos característicos de la música, como las portadas que realizó para Queen, Los Ramones y su favorito David Bowie. Fue director de videoclips de Bowie como Life on Mars y Space Oddity, algunos de los cuales están en museos. También realizó carátulas como las de Transformer de Lou Reed y Raw Power de Iggy Pop. Lleva 4 décadas fotografiando el mundo del rock. Recientemente ha retratado a Kate Moss, Snoop Dogg, Lady Gaga, The Killers, Chemical Brothers, Black Keys, Daft Punk y Kasabian. Dicen quienes le conocen que cuando trabaja es como si estuviera en otra dimensión, totalmente alerta e inmerso en el instante. Practica el yoga y siempre hace sesiones de meditación antes de las fotos. En 2010 inauguró en la galería Idea Generation de Londres Exposed, una muestra de su trabajo reciente.
A continuación, escucharemos al favorito del rock David Bowie con su tema Life on Mars, de quien documentó la creación de su personaje Ziggy Stardust.
But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on shame. Fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the law. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the North Broads.
Con este tema de David Bowie terminamos este programa dedicado a la fotografía y la música. Nos encontramos en 8 días para la continuidad y última parte de este especial llamado El Daguerrotipo a la Era Digital.
RV, Radio UNAD Virtual.